gracias, Teo. Gracias por la gran oportunidad, el gran privilegio de poder estar aquí. Como Teo ya dijo, Dios nos ha dado el privilegio de trabajar entre gente indígena, entre los coras del estado de Nayarit. Ellos hablan el idioma Nayarit, como ellos lo dicen. Hemos estado ya ahí por 5 años, gracias a Dios, y aprendiendo su idioma, su cultura y haciendo amistades entre la gente. Realmente ahorita estamos como a la mitad del aprendizaje del idioma, y se ha atorado un poquito porque he tenido unas dificultades de salud. De hecho, por eso estamos aquí. Tenemos un permiso de un tiempo para visitar médicos, orar y buscar respuestas, orando y también pues con los médicos, ¿verdad? Confiando en que Dios les va a utilizar, darles sabiduría. Entonces es eso, algo de lo que hacemos, aprender. Por eso está aquí escrito algo que unos amigos me ayudaron a escribir. Pudimos traducir a Juan 3:16. Este idioma realmente no tiene una traducción a su propio idioma. Es una etnia que tiene 21.000 miembros, y esos 21.000 miembros son en su mayoría monolingües. Un grupo muy pequeño, muy muy reducido, se puede decir que son bilingües, que pueden hablar español y cora, que pueden escuchar un mensaje en cora y que lo pueden comprender. Y para hablarles más o menos, que se den una idea, estamos hablando de que más o menos el 1% de esos 21.000 podrían considerarse bilingües. Entonces es parte del trabajo que Dios nos ha permitido hacer allá a lo largo ya de 5 años. Es un idioma muy difícil, es pariente del idioma náhuatl y es un idioma que los Estados Unidos utilizaron durante una guerra. Es un idioma muy complejo, su complejidad está en los verbos. Un verbo puede traducirse al español con un párrafo o mucho más que eso. Es un idioma complicado. Un verbo en el idioma cora dice muchas cosas. Entonces eso es parte de lo que Dios nos ha permitido hacer en estos 5 años ya allí en Nayarit. Estamos en el noreste del estado, en un lugar tropical, muy cálido, muy húmedo la mayor parte del año. Los tiempos de relax, decimos nosotros, o de frescura son enero, diciembre, febrero y nada más. Ahorita ya el calor está subiendo y va a ir más y más y más, y va bien terminando como a finales de noviembre. Entonces es parte de lo del clima que hay ahí. Pero bueno, con eso ya quiero más bien meterme a lo que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes en esta tarde. Quiero confesar, ser honesto, que en la mañana me preocupé un poco por algo de lo que dijo Teo, acerca de lo, pues, sobre el rapto. Por un momento llegué a entender, porque estaba cuidando a mi hijo por allá atrás, llegué a entender que él estaba hablando de que nosotros como creyentes íbamos a pasar por la tribulación. Y dije, bueno, pues si él piensa de esa manera, yo no tengo ningún problema, pero tengo que cambiar mi mensaje o tengo que hablar con Don Teo para que me dé permiso de decir lo que voy a decir. Entonces, pero no fue así. Estamos de acuerdo en ese punto, gracias a Dios. Y como él dijo, es un punto que realmente no es tan importante. Lo importante es que Cristo sí viene y es probable que venga pronto. Entonces, les voy a dar una pequeñísima clase de idioma ahora. Cuando tú encuentras a varias personas en la calle, están como ahorita ustedes, yo les voy a decir, esta nota es más bien el sonido que tienen en inglés, que es la H, la H del inglés, y que suena así, high and high. Para nosotros como mexicanos la tendencia va a ser decir jainesiana. Pero usamos esa letra para sustituir la H que al gobierno mexicano no le gusta, pero ese es otro asunto. Entonces yo les voy a decir jainesiana y ustedes me van a contestar. Katunai Yetufna, que quiere decir, bueno, aquí es como está, yo les estoy tratando como están, y ustedes van a decir, pues no pasa nada, estamos bien. ¿Sí? Entonces vamos a practicarlo así rapidito y para ya entrar a lo que queremos decir. A ver si pueden. Es fácil, no hay mucha explicación, realmente está muy españolizado el alfabeto. Entonces más o menos fácil de decir, de pronunciar. Entonces yo les digo, hay en esa mano. Ya tú hay, ya tú na. Ok. Una vez más, hay en esa mano. Muy bien, ya van a poder saludar a alguien en la calle cuando vayan a Miami. Bueno, lo que está escrito aquí es el versículo de Juan 3:16. Y se los voy a leer para que escuchen cómo se oye en idioma ahora. Dice, Dios guapuku, guachele, una yen guachele, chana kajako, ayebu iku, unita, tantaka. Une, tu mueve en Ine, une ne unana, castilla una, natani kuwaha kuagon uni, naimika, una yen wachehne, chana kahapo, a ume, ranza waute, ti tu ne ure, wahetsemekan, kamura poitsitare, a aham, autuhei watahe sehide, utukai, a ana amuni, a ume, a amu aute mohu. Autuhun he echeswa kuhunu rutemu ave muahu anastuna a aha. Ese es Juan 3:16. Entonces ahí está, y cuando quieran pueden venir a copiarlo y a lo mejor lo enmarcan ahí en su pueden decir que esto es en idioma coro. Ok. Aquí voy a hablar acerca de lo que me preocupó en la mañana cuando Tonteo estaba compartiendo acerca del rapto y la venida de Cristo y todo eso que él habló en la mañana. Quiero compartirles esto. La iglesia de Cristo, para mí, en una opinión muy personal, pueden pensar de diferentes maneras, pero la iglesia de Cristo para mí está aquí básicamente por dos cosas. La primera es que está en este mundo porque el Espíritu Santo que mora en los creyentes está puesto aquí para detener la llegada del inicuo o del anticristo, según Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 y 2. Si quieren acompáñenme, vamos a leerlo. Y aunque yo no voy a hablar de eso, nada más quiero mencionarlo rápidamente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 y 2. Y yo sé, como digo, Don Teo, que tal vez no estén de acuerdo conmigo, es una opinión muy personal y no creo que sea algo por lo que tengamos que pelear ni tener discusiones. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en esto. Bueno, vamos a leer 2 y 3. Dice el versículo 3. No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo, porque es el contexto, el inicuo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Es una opinión muy personal, tal vez no la compartan, pero para mí quien va a ser quitado del medio va a ser el Espíritu Santo. Y si algo impide que el anticristo venga, es precisamente el Espíritu Santo que mora en los creyentes. Y yo no voy a meterme más en eso. Entonces, yo pienso que la iglesia sigue en este mundo porque el Espíritu Santo mora en nosotros y está deteniendo la llegada del inicuo o del anticristo. Ese es mi pensamiento. Y el número dos es, también quiero decir que la iglesia de Cristo permanece todavía aquí en este mundo porque Cristo la instituyó básicamente por tres cosas. La iglesia tiene muchos propósitos, Dios la creó con muchos fines, pero hay tres propósitos principales en los cuales podemos pensar. El número uno es para adorar a Dios en medio de un mundo que no quiere saber nada de Él. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo rápidamente. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Yo creo que la iglesia está aquí en este mundo con el propósito de adorar a Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahí estoy en Corintios. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Es decir, aquí ya Pablo está cambiando un poquito el asunto de su carta. Está hablando de todo el trasfondo, por las misericordias de Dios, por todo lo que ya dije en los 11 capítulos anteriores. El hombre es pecador, es incapaz de salvarse a sí mismo, no hay justo ni aún uno. Es decir, Dios ha tenido muchas misericordias para con nosotros. Entonces, debido a las misericordias que Dios nos ha dado, les ruego que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Para eso tengo una ilustración. En una etnia indígena, una vez estaban haciendo una recolección para apoyar a los misioneros que esta misma etnia tenía. Entonces, un niño, como de 9 o 10 años, llegó, ellos tenían una batea, no sé cómo le pueda decir, pero esa que usan como para las ensaladas de madera, pero imagínense una gigante. Entonces la gente llegaba y ponía frutas, verduras, gallinas, animales, carne, y ciertos hombres de la iglesia iban a llevar eso al misionero para que con eso él tuviera la forma de sobrevivir. Y un niño se paró allí en medio, en la batea, dijo, pues yo no tengo nada que dar, pero yo estoy dispuesto a ayudar. Entonces, esta es la idea de adorar a Dios, es entregar todo lo que nosotros somos y tenemos, sea dinero, sea nuestra vida, sea nuestro tiempo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, la iglesia existe para adorar, existe para edificar. Efesios capítulo 4, versículos 8 a 13, dice este pasaje, para no leerlo todo, lo pueden leer más adelante ustedes, o después en su casa, o en la cabaña, donde ustedes gusten. Dice que Cristo murió, fue sepultado, y cuando ascendió, se llevó una gran cautividad, pero dice que dejó dones a la iglesia. Y esos dones se pueden traducir como regalos a la iglesia. Y dice que dejó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera. ¿Y para qué los dejó? Dice el versículo 13 de capítulo 4 de Efesios. Hasta que todos, ¿qué? Lleguemos a la unidad, a la plenitud de la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces Cristo dejó esos dones en la iglesia para que la iglesia sea edificada, ¿verdad? El tercer punto es para evangelizar, finalmente, para predicar el evangelio. Hechos 1:8, los discípulos ahí están preguntándole: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Algo que tiene que ver más o menos con lo que se ha hablado de la tribulación y cosas que le preguntaban a Jesús mientras él todavía estuvo vivo. A los judíos les interesa mucho saber cuándo Dios va a cumplir las promesas de restaurar el reino. Entonces los judíos le dicen: Señor, ¿cuándo va a pasar todo lo que está ya prometido en el Antiguo Testamento? Y Jesús les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las edades. Lo que sí les toca saber es que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que a nosotros como creyentes nos toca saber. Y tiene algo que ver con lo que decía Don Teo en la mañana. Le preguntan a él una cosa y Jesús parece como que está saliendo con algo que no tiene nada que ver con la pregunta, ¿verdad? Pero allí está. Entonces la iglesia existe por eso, para mí, así lo creo. Yo quiero hablarles un poquito acerca de mi vida en Cristo, y va a ser muy rápido, porque no es eso en lo que me quiero enfocar. Pero más o menos a la edad de 15 años recibimos un estudio bíblico en la casa. Denny nos lo estuvo impartiendo y yo personalmente tomé la decisión de confiar en Cristo como mi Salvador. Después de un tiempo estuve tratando de andar con la iglesia y en el mundo, y después pensaba que eso sí podía funcionar, andar como creyente asistiendo a la iglesia, pero también pensaba que tenía la libertad de andar con los amigos y hacer cualquier cosa. Entonces, para no hacer el cuento largo, llegó el tiempo en que yo andaba más pensando como el mundo que como un hijo de Dios. Y vino una disciplina fuerte de Dios a mi vida, y recordé una enseñanza que dio Don Teo allí en Villa Universidad, cuando la iglesia de Morelia estaba allí en un local en Villa Universidad. Y él decía: ¿quieres estar lejos del pecado? ¿Quieres apartarte? Pues una forma de comenzar es estando con los hermanos. Y fue precisamente lo que hice: regresar a la iglesia, a congregarme, porque yo estaba alejado realmente de Dios. Y Dios comenzó un trabajo por su gracia y su misericordia en mi vida a partir de ese tiempo. Y entró un personaje muy importante en mi vida. Algunos de ustedes lo conocieron, otros no. Él se llamó David Allen. Y lo digo se llamó porque él ya está con el Señor hoy en día. Mientras yo pasaba todo eso, David se acercó a mí, se preocupó por mí, buscó formas de animarme, me exhortó, me mostró el amor de hermano en Cristo por mucho tiempo. Me tuvo paciencia cuando veía, a lo mejor se daba golpes en la cabeza cuando me trataba de animar en algo y veía que yo pues estaba yéndome por la tangente o por otro rumbo, ¿no? Y finalmente, por la gracia de Dios, por su amor, Él logró, con la ayuda de Dios, empujarme de nuevo al mundo de Cristo, regresar con Él. Y eso me hace pensar en un pasaje que ya he compartido con ustedes varias veces, y yo sé que algunos ya lo han escuchado, pero como dijo Brad hace rato, les prometo que es un poco diferente, entonces no va a ser exactamente lo mismo. Me hace pensar en Hebreos 10:24, si me gustan acompañar ahí ese pasaje. Hebreos 10:24. Y veamos lo que dice. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Tengo varias versiones aquí que escribí y espero que nos puedan ayudar a entender un poco mejor qué es lo que nos está queriendo decir Dios en este pasaje. Hebreos 10:24. Es muy común que se nos hable de congregarnos y de animarnos, pero el versículo 24 está antes que el 25. Y creo que es muy importante considerarlo, porque puede tener un gran efecto en lo que pasa en el versículo 25, lo que pasaría en nuestras vidas, como lo pasó en mi vida con el ejemplo de David Allen, un amigo muy querido, muy amado, que se preocupó bastante por mí. Dice Hebreos 10:24, voy a decirlo, leer lo que dice la Biblia de las Américas. Dice: y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. La Reina Valera del 60 dice, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Me gusta cómo lo dice, Dios habla hoy. Dice: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros para que tengamos más amor y hacer el bien. Busquemos la manera. Pienso que es parte de lo que David hizo y parte de lo que nosotros también podríamos hacer para que el versículo 25 de Hebreos 10 pudiera comenzar a surtir efecto, ¿verdad? Biblia, lenguaje sencillo, dice: tratemos de ayudarnos unos a otros y de ayudarnos a amarnos y a hacer lo bueno. Traducción en Nuevo Mundo dice: y considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las buenas obras. Aquí usa otra palabra y creo que tiene que ver más todavía con lo que el pasaje nos quiere comunicar. Incitarnos. Normalmente esta palabra tiene una mala connotación porque en México, pues incitar a alguien es como llamarlo a levantarse una guerrilla en contra del gobierno o hacer un levantamiento en contra de las autoridades, pero aquí lo está usando en una forma positiva. Busquemos la manera de incitarnos al amor y a las buenas obras. Palabra de Dios para todos dice: seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Me quedo con lo que dice Dios habla hoy, no desprecio ninguna traducción. La verdad, las Américas también creo que tienen mucho que decir en cuanto a la idea. Dice: y consideremos cómo. Ese cómo nos puede dar la indicación de buscar una manera. Consideremos cómo. ¿Cómo le vamos a hacer para que los hermanos que están dentro de mi iglesia, o cómo, qué puedo hacer yo para que los hermanos dentro de mi iglesia tengamos más amor entre nosotros y para que ese amor lo podamos externar a los que están fuera de la iglesia, pero también para que hagamos más el bien entre nosotros y fuera del cuerpo de Cristo, ¿verdad? La verdad, quiero decir que es triste, y muchos de nosotros yo creo que ya lo sabemos, que estamos viviendo un tiempo de egoísmo sin precedentes. Estamos en el tiempo del yo-yo. Todo se trata acerca de mí, de lo que necesito, de lo que yo creo que es importante. Si no te ha tocado compartir la vida con alguien así, entonces has sido afortunado. Pero yo creo que tal vez, pues pienso que ninguno de nosotros ha tenido esa experiencia. El egoísmo hoy en día es tremendo. Siempre ha existido el egoísmo. Es parte del pecado, es parte de la carne. Pero la Biblia también nos dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Una falta de amor va a ir en aumento. Y eso tiene que ver con la apostasía también. No es el tema, pero en Estados Unidos, no quiero criticar ningún país, solamente lo voy a mencionar. Tuve la oportunidad de estar allá y ver familias cristianas que tienen una casa para el invierno, una casa para el verano, una casa para el otoño, etcétera, etcétera, etcétera. Y para la obra de Dios prácticamente no hay recursos. Porque tengo estas necesidades, creo que tengo estas necesidades y las tengo que suplir ahora, en este momento. Aquí en México, yo he visto, tristemente también, gasto de muchas cosas de apariencia, mucha inversión en el yo. Esto no es un problema de países, de colores, de razas. Bueno, no existen razas, Bueno, es un problema de país, es un problema de la carne, es un problema de pecado. Entonces, a cualquier país que vayamos lo vamos a encontrar, pero es triste cuando lo encontramos dentro de la iglesia. Brincarnos o omitir el versículo 24 y pasarnos al 25 sin prestar la atención necesaria al versículo número 24, pienso que es gran parte de la causa de los problemas, del egoísmo, de la envidia que pudiera haber entre nosotros como hijos de Dios. Y con esto quiero decir también que no menosprecio la obra del Espíritu Santo, pero creo que aquí Dios está siendo muy claro en este pasaje. Busquen una manera de cómo estimularse entre ustedes para que entre ustedes tengan más amor y para que hagan el bien. Entonces, es una instrucción muy clara para nosotros como creyentes. Y claro, que a nosotros obedecerla, el Espíritu Santo va a hacer su trabajo, no lo dudemos, su trabajo en aquellas personas que nos rodean, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y cuando digo iglesia, claro que no me estoy refiriendo a un edificio, estoy hablando del cuerpo de Cristo, de las personas que hemos confiado en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Lo voy a mencionar rápidamente. Yo creo que eso es una tarea que se nos da a cada creyente en lo individual. No tienes que ser pastor, no tienes que ser anciano, no tienes que ser un líder en la iglesia. Es una responsabilidad, una invitación para cada creyente en lo individual. Hagas lo que hagas, hagamos lo que hagamos. Seamos ingenieros, doctores, misioneros, albañiles, lo que sea. Estudiantes o estudiantes. Algunos estudiantes dicen que son estudiantes, porque sabemos que en este tiempo se batalla mucho mientras uno está estudiando, ¿verdad? Pero Santiago 5:20 nos habla de esto también. Nos dice que aquel que hace volver a su hermano del pecado, o aquel que hace volver a alguien del error, salva una alma. Entonces, sí hay una responsabilidad para nosotros como hijos de Dios de estar procurando que entre nosotros el amor de Dios no se apague, que se mantenga la mecha encendida, ¿verdad? Judas también lo dice. Judas 1, 22 y 23, lo pueden anotar, no voy a tomar el tiempo para leerlo porque se me acaba. Bueno, creo que David Allen buscó una manera y la encontró en mi caso personal. Después de eso vino Don Teo y me invitó a participar aquí en el campamento. Creo que Don Teo buscó una manera y la encontró. Denny y Teodoro me invitaron a ir a Chihuahua para estudiar en este instituto. Creo que ellos buscaron una manera y la encontraron. En Chihuahua pues tuve una gran experiencia y encontré una esposa grandiosa y realmente una ayuda idónea. Y le doy muchas gracias a Dios por eso. Como dije, David muere. Y al morir él, yo sentí en mí una gran carga por ser un siervo sustituto. Ahora ya nos falta un siervo. La mies es mucha y los obreros pocos. Y ahora tenemos un siervo de Dios que muere. Y cuando Arlene me habla por teléfono y me dice, David murió porque estaba corriendo y un carro lo atropelló. Inmediatamente yo pensé, en ese momento, yo sé que está con el Señor, pero pensé, ¿quién va a sustituir a David como siervo de Dios? Y dije, pues tengo que decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Por fe. Y no quiero decir que soy algo importante, pero creo que es una pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros. ¿Quién está dispuesto a ir? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Heme aquí, envíame a mí. Y fue lo que yo pensé inmediatamente cuando me dijeron que David había muerto. Y aún hoy en día yo sigo creyendo que la muerte de David tuvo y tiene un gran propósito para mi vida y para la vida de mi familia. Desde mi forma de verlo, creo que yo fui la última tarea que Dios le dio, porque él murió unos meses después de que él y yo nos despedimos. Él me dijo el último día que nos vimos, no sé si nos vamos a volver aquí, pero si no, nos vemos en el cielo. Y tengo esa seguridad que ahí lo vamos a ver, que lo voy a ver, que lo vamos a ver muchos de nosotros. Y aquí les voy a contar una historia que me encanta mencionar, que algunos ya la escucharon. Voy a hablar de José y su familia. José es un hombre que originalmente es de Oaxaca. Emigró a Baja California, a la zona de Tijuana. Algunos a lo mejor ustedes saben, que allí hay mucha siembra de jitomate, de muchos tipos de cosas. De hecho, ahorita hay un problema con los agricultores sobre eso. A lo mejor algunos vieron las noticias antes de venir para acá, que hay un problema con ellos y están tratando de arreglar la situación con el gobierno. Pero es una zona donde se siembra mucho y muchos indígenas emigran hacia ese lugar en busca de trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo y porque lo pagan un poco mejor. José y su familia llegaron ahí, después de un tiempo perdieron su trabajo y comenzaron a recolectar basura en el basurero de Tijuana y a vender las cosas que allí encontraban. Durante su tiempo ahí recolectando, conocieron a unos creyentes que iban a ese lugar para llevar comida y compartir el evangelio a las personas que estaban ahí. Vivían entre la basura. Finalmente, después de predicarle a José y a su familia, ellos se convirtieron. José comenzó a crecer espiritualmente. Esa iglesia de la que les estoy hablando es una iglesia que está compuesta de gente muy pobre, muy pobre. La mayoría sobrevive de lo que recogen en la basura. Juntan cartón, juntan metal, y de lo que venden, de ahí sobreviven ellos como familias. En un servicio dominical hubo una enseñanza sobre misioneros, sobre misiones, y hablaron sobre unos misioneros viviendo en Venezuela. Entonces, después de ese servicio, José siente en su corazón un gran deseo de hacer algo para bendecir o para encontrar una manera de animar a sus hermanos americanos allá en Venezuela. ¿Qué hace José? Vende su terreno. Antes de decidir vender su terreno, él ya estaba pensando regresar a Oaxaca para predicar el evangelio a su familia. Entonces, la idea de vender el terreno no fue tanto para apoyar a los misioneros allá o mandarles algo, una ofrenda. La idea original era venderlo y comprar algo allá y empezar una nueva casa allá en Oaxaca. Pero llega este servicio sobre misiones y él dice, ¿qué puedo hacer ¿qué puedo hacer para ser de bendición para esos hermanos allá en Venezuela? Entonces decide ir a hablar con el misionero que habló sobre esos misioneros. Y toca la puerta y sale el misionero. Y José saca un rollo de dinero de su bolsa y le dice, ¿sabes qué, Ricardo? Yo he estado orando junto con mi familia y hemos decidido que queremos dar una ofrenda para los misioneros en Venezuela. Entonces entregó el rollo de dinero en las manos del misionero y el misionero lo agarró. Lo contó una vez, lo volvió a contar. Le dijo, José, ¿estás seguro que oraste? El misionero todavía estaba dudando. José, ¿estás seguro que oraste? Y él dijo, sí, hemos orado por 3 días y creemos que es la voluntad de Dios. Eran los 10,000 pesos de la venta del terreno. Y vamos a dejar esa historia ahí tantito y vamos a ver si lo podemos conectar un poco con Juan capítulo 6. El tiempo es rápido y trato de ir... El tiempo es corto y trato de ir lo más rápido que pueda. Juan capítulo 6, un pasaje que sé que muchos de nosotros conocemos, tal vez hasta de memoria. Juan capítulo 6, y a ver si podemos encontrar una forma de conectar lo que leímos en Hebreos 10:24 con lo que sucede aquí en Juan capítulo 6. No estoy diciendo que doctrinalmente enseñan lo mismo, pero creo que hay algunas cositas que podemos ver aquí que pueden tener relación. Y vamos a leerlo desde el capítulo 6, versículos 1 a 13. Alguien, se me está acabando la voz. Alguien que con voz fuerte me ayudara a leerlo, por favor. Juan capítulo 6, versículos 1 a 13.
Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea y de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman esto? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo Jesús a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido.
Ok, aquí tenemos un pasaje muy conocido. Traigo esta bolsa, es una bolsa Cora, tiene un significado, el dibujo es una flor, es una planta con 2 flores, representa un matrimonio. Lo que está bordado aquí en el cordón significa la palabra. Ustedes saben que cuando hablamos hay ondas sonoras que se mueven. Yo no sé quién le enseñó esto a los coras, pero esto lo tienen haciendo años, muchísimos años, antes de que conocieran algo sobre el español y otras cosas. Entonces, para ellos esto representa la palabra hablada. Algunos me han dicho que si soy hippie o qué, o que por qué uso esta bolsa. No es una bolsa de hippie, es una bolsa de Cora. Y la uso, los hombres es muy común que la usan para muchas cosas, para llevar su lonche, su comida cuando van al trabajo. Pero me la voy a poner porque hay algo que quiero decir aquí. Aquí hay una escena que conocemos mucho, y hay una pregunta: ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Qué? ¿Compraremos pan para que coman estos? Yo creo que es una pregunta que podemos aplicarnos a nosotros mismos. Yo la he aplicado muchas veces a mi vida, y en el tiempo que hemos estado allá entre los curas, cuando veo tanta necesidad física, pero sobre todo espiritual. En este año, éramos 4 familias misioneras, ya hemos perdido una, hemos perdido 5 éramos, hemos perdido 2, y este año vamos a perder una más. Entonces vamos a quedar 2 familias ahí, en ese lugar. Y yo me pregunto, ahora somos menos y hay mucha necesidad. La idea era que íbamos a aprender el idioma todos y nos íbamos a repartir a las otras variantes para tratar de hacer el trabajo un poco más rápido. Y ahora digo: Señor, ¿cómo? ¿Cómo vamos a lograr eso? Y cuando vemos la necesidad, también pregunto: Señor, ¿de dónde? Siento esa pregunta para mí mismo, pero creo que también la podemos apropiar cada uno de nosotros. Y dice que le preguntó esto para probarlo. Para probarlo. Y después dice: ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo para probarlo? Porque él ya sabía lo que iba a hacer. No importaba la respuesta que dieran Felipe, Andrés, Pablo o quien sea. No importaba la respuesta que hubiera. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, independientemente de lo que contestaran los discípulos. Y creo que la pregunta tiene que ver con que Felipe metiera la mano en su bolsa y buscara algo y dijera: Señor, esto es lo que tengo, pues úsalo como para ver para qué sirve. Yo creo que es una pregunta que podemos aplicar nosotros. ¿Y por qué creo que es eso? Porque ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué fue lo que Jesús usó para hacer el milagro? Algo que tenía en sus manos un niño, ¿verdad? utilizó algo que un niño tenía en sus manos, 5 panes y 2 pececillos. Es lo que Jesús usó para hacer el milagro, en el cual 12 cestas terminaron llenas de comida, cuando no había para suplir tal necesidad. Ahora, 2 problemas muy comunes aquí. Probablemente algo que tristemente he escuchado mucho entre nosotros los mexicanos: soy pobre, no gano lo suficiente, no puedo apoyar misiones, no puedo apoyar misioneros, no puedo ofrendar a mi iglesia porque no me alcanzan los recursos, apenas tengo para comer. Hermanos, quiero ser muy sincero en que eso para mí es un pretexto. Es un pretexto. Porque hace rato salí al estacionamiento y hay muchos carros ahí, hermanos, estacionados. La iglesia que está ahí en Tijuana, ninguno de ellos tiene un carro, hermanos. Sin embargo, sostienen a 3 familias misioneras de tiempo completo. 2 de esas familias están traduciendo la palabra de Dios a 2 idiomas diferentes: al triqui y al mixteco, al triqui de San Juan Copala, de Oaxaca, y al mixteco, a una variante del mixteco. Y lo han hecho por más de 18 años sin faltarles un solo mes. Sin faltarles un solo mes. Yo creo que para nosotros, y lo digo siendo mexicano, yo creo que para nosotros como mexicanos es muy importante que tomemos este pasaje en cuenta. Les voy a dar un ejemplo que tristemente me dio un amigo que es un anciano de una iglesia en Chihuahua. Me estaba entrevistando y me decía: Chava, ¿tú qué piensas hacer de tu vida cuando termines en el Instituto Bíblico? Le dije: pues no sé, pero lo que yo sí estoy seguro es que quiero servir a Dios de tiempo completo. No sé si voy a trabajar con indígenas, no sé si voy a trabajar en un centro de rehabilitación, pero lo que sí sé es que Dios me quiere usar de tiempo completo en algún lugar. Le dije: personalmente creo que Dios me quiere usar entre los indígenas. Y me dijo: ¿sabes qué, Chava? Quiero ser muy honesto contigo. Déjale eso a los americanos, a los extranjeros. Ellos son los que tienen el dinero. Así me lo dijo. Yo sé que este pensamiento es muy común en la iglesia mexicana. Y lo digo por mí mismo porque muchos años así pensé, de esa manera. Esos hermanos de la iglesia del basurero, como yo les llamo, se sostienen a ellos mismos, sostienen a estas 3 familias. Ya han encontrado maneras. Una hermana de esa iglesia se va a unos campos de fútbol los sábados por la tarde. Ella es una viuda que tiene 3 hijos. Enviudó de muy joven. Y va a ese campo de fútbol y lleva tortas. Aparte tiene un trabajo de 8 horas de lunes a viernes. Pero los sábados va a ese campo y vende las tortas. Y ese dinero que gana vendiendo las tortas es para los misioneros y para las necesidades de la iglesia. Cuando queremos algo de corazón, encontramos la manera. Tristemente, ninguno de los discípulos buscó una manera. Uno de ellos agarró al niño y dijo: esto es también vergonzoso, que a veces muchos de nosotros, lo digo por mí mismo, me pasa constantemente que yo no busco en mis bolsillos para suplir la necesidad de alguien, de un hermano, o para ser parte de la obra que Dios quiere hacer en el mundo, pero, sin embargo, sí gasto en otras cosas que son perecederas. Y a veces, en algunas veces llegué a pensar: pues yo soy pobre, no tengo recursos, pero Juan Pérez tiene dinero, él sí puede. Y creo que fue lo que hizo Andrés. Agarró un niño, él no se buscó, pero sí agarró un niño y lo llevó y le quitó sus 5 panes y sus 2 pececillos. Y con eso Jesús hizo el milagro. Entonces, realmente, prueba no superada para los discípulos, ¿verdad? ¿Qué tal nosotros? Pobreza realmente es una excusa. ¿Por qué? Número uno, Dios puede proveernos de la manera más asombrosa que nosotros jamás podamos imaginar. Yo creo que Teo sabe mucho de eso. Y muchos que han estado trabajando en la obra de tiempo completo o de medio tiempo, yo creo que lo saben. que Dios es suficiente. Él creó el mundo de la nada. ¿Acaso no nos podrá dar el sustento de cada día? Cuando decimos soy pobre, realmente estamos diciendo no creo que Dios pueda suplir de manera milagrosa para mis necesidades. Y número dos, no quiero dar de lo que yo tengo, porque si doy, pues me voy a quedar sin nada y luego cómo voy a comer la siguiente semana. No hay que decir soy pobre por dos razones. De Dios proceden las riquezas, los recursos. Él hizo todo de la nada. Y no digamos que somos pobres cuando compramos una pantalla de 137 pulgadas. Yo lo vi, nadie me lo platicó. 137 pulgadas, que más o menos son, si no hice mal el cálculo, 3.5 metros de ancho por 1.80 de alto. Sin embargo, esta persona me dijo, yo no puedo apoyar misioneros, somos mexicanos y no podemos. Quiero hacer una invitación a todos nosotros, para mí, para todos ustedes, a que dejemos ese pensamiento de que somos pobres, porque Dios está con nosotros. Dios no está impreso en un billete de color verde, ni de color rosa, ni de color azul. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 66 que su trono está en el cielo. Eso es lo que dice Isaías. Tenemos un Dios todopoderoso. Yo podría hablar de muchos ejemplos en la manera en que Dios milagrosamente ha suplido para nuestras necesidades a lo largo de 15 años. Quiero regresar a la historia de José. José, ya con esto ya voy a terminar. José entrega ese dinero. Quiero decir algo que se me olvidó mencionar. José, el misionero le dijo, ¿sabes qué, José? En Venezuela, en estos tiempos, no hay un misionero que sufra falta de apoyo. En aquellos tiempos las iglesias apoyaban abundantemente a los misioneros, sobre todo los que estaban en zonas exóticas, llamativas. ¿Quieres una casa? Sí. En 1 o 2 meses, con todo lo que quieras, con tal de que el misionero se fuera a ese lugar. ¿Necesitas una camioneta 4x4? Embarcada desde América del Norte, desde Estados Unidos, hasta Venezuela, hasta Colombia, Ecuador, etcétera, etcétera. José, ellos no tienen necesidad. Sí, pero lo que Dios me dice a mí es que busque una manera para animar a mis hermanos. Y esto es lo que yo creo que les va a animar. José, después de haber hecho eso, al poco tiempo, como él recoge basura de del basurero de Tijuana, que es grandísimo, agarra un colchón y lo desbarata. Y al desbaratar el colchón encuentra una bolsa con un rollo de dinero adentro. Ustedes van a pensar que yo estoy exagerando o inventando, pero lo sé y hay testigos de lo que sucedió con ese hermano. En esa bolsa de plástico había la cantidad de 10,000 pesos. 10,000 pesos. Yo recuerdo una historia que contó Teo cuando trataron de secuestrarlo aquí abajo. ¿Verdad, Teo? Creo que lo querían secuestrar por lo que platicó. No creo que era un robo o un asalto. Yo pienso que más bien era un intento de secuestro. Y si no recuerdo mal la historia de Don Teo, es que él empujó a uno de los malos. Y Priscila iba dentro de la camioneta y un hombre de ellos había subido. Cuando llegaba arriba a su casa, inexplicablemente el hombre que iba con ellos no estaba. ¿Estoy mintiendo? No estoy diciendo que hablar como las iglesias que hablan de los milagros y empiezan a levantar las manos y bailar. No, sí tenemos un Dios que hace milagros. No como en muchas iglesias se enseña, pero Dios sí hace milagros. Y eso fue lo que hizo con José. Cuando la persecución empezó muy fuerte en Venezuela y muchos misioneros tuvieron que salir o fueron corridos por Hugo Chávez, los misioneros que nuestro hermano José había apoyado decidieron no salir. y seguir con la obra. Cuando les preguntaron, perdón, ¿por qué? Su respuesta fue José. Su fe no era el dinero, era su fe. Normalmente cuando Dios empieza a trabajar con nosotros, en nuestra fe, normalmente empieza pidiéndonos lo que tenemos a la mano. Yo creo que recuerdan la historia de Moisés. Moisés estaba poniendo muchas excusas. Dios, yo soy tartamudo, no puedo hablar, no tengo muchas capacidades. ¿Y qué le dijo Dios? Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Bueno, dijo Dios, con eso vamos a empezar. Con eso vamos a empezar. Y normalmente Dios empieza trabajando nuestras vidas con lo que tenemos al alcance de nuestras manos. Yo soy testigo de muchos jóvenes muy pobres que viven en casas de cartón y de palos, de palitos de madera. Sin embargo, se endrogan en tiendas por comprar un iPhone, un smartphone, pantalones de marca, zapatos de marca. Padres que se endrogan en una agencia de automóviles por más de 5 años para tener el auto de sus sueños. Cuando deseamos algo intensamente, normalmente buscamos la manera. Por eso digo que aquí creo que los discípulos y nosotros tenemos una pregunta: ¿de dónde? Una prueba: ¿de dónde compraremos pan para tanta gente? ¿De dónde vamos a cumplir la meta de ir hasta lo último de la tierra? ¿De dónde? En el caso de José, ¿qué hizo José? Dio su dinero. ¿Y qué dice? Vamos a leerlo por última vez y terminamos con eso. Dice, cuando alzó los ojos, capítulo 6 de Juan, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Pero, hermanos, independientemente de si nosotros queremos ser parte de la obra que Dios quiere hacer en este mundo, sí, Cristo puede ser que venga pronto, pero no sabemos cuándo. Entonces tenemos que estar trabajando día tras día en que el Evangelio de Cristo sea predicado en Judea, en Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Versículo 6, Juan capítulo 6, versículo 6. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Señor, yo no gano suficiente. Y 200 días de salario, 200 días de trabajo, juntados todos, no alcanzarían para que tan siquiera comieran un poquito. Felipe agarra al niño y lo lleva. Y Jesús dice que toma el pan. Él ya sabía que iba a hacer eso. Oró por él y le dijo, repártanlo. Y hizo un milagro. En el caso de José, tuvo la misma pregunta. Tomó una decisión. Dios ya sabía lo que iba a hacer. Es lo mismo con nosotros. Escuché un mensaje de Danteo que dijo, ¿de qué es de lo que das? ¿De lo que te sobra? ¿Buscas entre tus bolsillos y buscas las monedas de 50 centavos y de 2 pesos? ¿Por qué no ser generoso? ¿Por qué no ser generoso y confiar en que Dios va a proveer? Ahora, tengo esto aquí. Cuidado con el animismo. Animismo es manipulación. No quiere decir que yo voy a dar un peso y voy a manipular a Dios para que Él me regrese 5. Eso es algo muy común entre los coras. Ellos piensan que si hacen algo van a recibir el doble o el triple de beneficio cuando ellos tratan de manipular a sus dioses. Dios no es manipulable. Él da a cada quien conforme a su voluntad. Pero lo que sí es cierto, que cuando nosotros nos disponemos bajo su voluntad y confiamos en Él, Él provee para que su obra avance, para que su reino se extienda hasta lo último de la tierra. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta pregunta? ¿De dónde compraremos pan? ¿De dónde llevaremos el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cuántas familias o cuántos misioneros apoya tu iglesia? Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que contestarnos. Vamos a orar y terminamos. Gracias te doy, Padre, por la gran oportunidad que me has dado, Señor, de estar aquí con mis hermanos. Gracias por tu palabra que es preciosa y que nos ayuda, Señor, a entender muchas cosas. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes y que, Señor, entre todos, juntamente contigo, nos reunamos y juntamente en comunión contigo busquemos maneras en las que entre nosotros podamos incitarnos o provocarnos a tener más amor entre nosotros, más amor para con los de afuera, para hacer más el bien entre nosotros y también para hacer más el bien con los de afuera. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.